Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bambú Podcast, una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas, o a través de monólogos introspectivos, o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos!
Muy buenos días, tardes y noches. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Les habla Carlos Pardo de Bambú Podcast y me acompaña Gabriela Pardo, mi hermana. ¿Cómo estás?
Hola, hermanito. Hola a todos nuestros oyentes. Yo estoy muy feliz, encantada de estar acá en un nuevo episodio, una parte 2 de un tema muy interesante. Vamos a ver qué se viene.
Sí, vamos a ver cómo está el asunto para que juntos con ustedes sigamos explorando el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Y la segunda parte es sobre un episodio que hicimos sobre nostalgia y melancolía, sobre esas preguntas que nos son una encrucijada en nuestros corazones, en nuestras almas, y es que hubiera pasado, qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si hubiera estudiado esto, si me hubiera enamorado a tal persona, si hubiera tomado ese camino, como todas esas preguntas que quedaron ahí en el limbo de nuestra vida, como esos caminos cruzados que en algún momento nos tocó irnos para un lado y nos quedamos con la duda de qué hubiera pasado con el otro. Y esto surge porque varias personas les gustó el tema, como que han conectado, todos hemos conectado, pero algunas cositas quedaron ahí como en el tintero y dijimos, bueno, pues valdría la pena desarrollarlo porque sí es un tema muy, muy especial. Y por cierto, si conocen algún tema o quieren que hablemos de algún tema, con muchísimo gusto nos cuentan, nos pueden mandar mensajito y lo traemos acá para desarrollarlo. Y bueno, sin más preámbulos, sigamos con ese tema de la nostalgia y melancolía, porque pues creo que todos tenemos una añoranza sobre el pasado, que era justamente lo que decíamos en ese episodio, o sea, que como esta creencia de las personas grandes, mayores, que dicen como todo pasado fue mejor. Y todos tenemos algún momento en nuestro pasado que nos gustaría revivir. Y en tu caso, ¿cuál sería, Gabriela? ¿Qué momento de tu vida dirías, esto me gustaría vivirlo otra vez?
Pues, hermanito, yo en concreto no creo que tendría un solo momento. Se me hace una pregunta muy complicada, como siempre en este podcast, preguntas que a uno lo corchan. Muy complicado. Yo creería que sería más una época la que yo escogería, porque pues yo no soy muy vieja. Yo no soy como otras personas. No, mentira, pero sí.
O sea, eso es una indirecta para mí.
No, es una charla constructiva.
Es una aclaración de que tienes más años que yo.
Pero sí, yo creo que escogería la época de cuando tenía 13 o 14 años, más o menos. Pero un momento en concreto no tengo, porque justo en la introducción que estabas diciendo, yo pensé, si nuestra vida fuera un podcast, la nostalgia tendría muchos capítulos. Imagínense esa frase que me acabo de salir de la cabeza. No, pero sí, creo que sería eso, porque es que un momento, o sea, realmente sí, cuando me siento nostálgica, hay muchos momentos que tengo en la mente, pero la mayoría son de esa época.
¿Y en la época por qué?
No sé, yo creo que es porque como que fue una época en la que conocí muchos de mis amigos actuales. Y se solidificaron muchos gustos que siguen siendo mis gustos favoritos en cuanto a música y como cositas así. O sea, siento que fue en una época en la que realmente se empezó a consolidar mi personalidad. Entonces, como que sí, es de esas cosas que yo pienso, no, pues si pudiera volver a escuchar esta canción otra vez, pues la disfrutaría mucho más. Y sería muy chévere como volver y estar en esa época otra vez, yo creo que por eso.
Ok.
¿Y tu hermanito? Cuéntanos.
Hay una cosa que pensé mientras decías como, bueno, fue como mis primeros amigos, mi primer grupo o gusto musical. Creo que curiosamente los primeros recuerdos, o más bien los recuerdos en los que más nostalgia tenemos es cuando hay una novedad, o sea, cuando tenemos algo que no nos había pasado antes y lo experimentamos por primera vez, hacia eso sentimos mucha nostalgia porque no hay nada como la primera vez. O sea, que dicen como que solamente hay una primera impresión, solamente se puede hacer una primera impresión, algo así, en el sentido de nosotros recordamos el primer viaje, no sé, cuando conocimos la primera vez al mar. O sea, nosotros podemos ir muchas veces al mar, pero solamente te acuerdas, o bueno, te acuerdas más de la primera, porque pues fue la primera vez. Entonces, y bueno, y a nivel de pareja, a nivel sexual, pues también hay como una remembranza sobre eso. Y mi recuerdo, además que eso es curioso, porque decíamos en ese episodio anterior sobre nostalgia que nosotros construimos los recuerdos, más bien los modificamos porque realmente no fue de esa manera. Y eso me lleva a mi recuerdo, que era igual en la infancia, tenía como 9, 10 años, cuando tuve mi primer beso, todo chiquito.
¿Con quién?
Y con una chica que ya no volví a saber de ella, tristemente. Pero era alguien. Resulta que mi mamá, bueno, si nos han seguido en estos episodios, saben que mi mamá trabajaba en el Jardín Botánico, donde hubo un suceso fatídico con un pato por ahí en el segundo, primer episodio. Creo que está la historia completa, por si les interesa. Pero el cuento va que este lugar donde trabajaba mi mamá, varios empleados llevaban a sus hijos pues, para las vacaciones, para estar ahí y pasar el tiempo, porque pues, es un lugar muy bonito. Y me acuerdo tanto, ese primer beso fue porque yo estaba éramos pues amiguitos, entonces pues jugábamos ahí cuando llegábamos gente y bueno, pues ahí jugábamos. Y recuerdo que ella me dijo como, bueno, pues hagamos una carrera aquí a esta montañita. Yo, ok, está bien. Y entonces yo gané y ella me dijo, bueno, ¿qué quieres? Y yo, no sé, ¿qué hay? ¿O qué hacemos? Entonces ella me dijo, no, pues si quieres, pues démonos un beso. Y yo, ok, no sé qué es, pero está bien. Y entonces esa montañita no era muy grande, pero sí recuerdo que en esa época, como tú bien dices, pues o sea, me acuerdo que era como la tarde, pues así cuando se me acercó el besito y fue como, como ese sentimiento de inocencia, muy, muy bonito. Y a veces como que uno tiene como eso que es, creo que eso fue un matiz que nos faltó mencionar, y es que uno cuando vuelve a esos momentos como que uno reconecta con uno mismo y uno dice, mi vida ha sido muy linda, o incluso cuando los momentos han sido muy duros uno dice, bueno, pues mi vida ha sido triste, o pues a todos nos ha tocado, pero como que uno conecta con eso y uno dice, bueno, pues las cosas pueden ser mejor o han sido mejor, pero pues es como un mecanismo también, tal vez no sé si de defensa, de parte de las emociones, pero bueno, ese es mi recuerdo, o sea, ya me iba alargando un poquito como siempre, pero ese es el recuerdo, y eso me lleva, nos vamos a ir más a la época actual, y vamos a hablar, me gustaría que habláramos sobre el término FOMO, que eso, si no estoy mal, eso viene de las redes sociales, ¿no? Más o menos.
Sí, yo realmente lo empecé a ver en Twitter, y diría que quizá es un término que en inglés la gente usa más, como en la cotidianidad, pero ya que se haya expandido como en general, yo diría que recientemente en redes sociales.
Uh-huh. Y nos adelantamos un poco porque entonces ahí estábamos discutiendo sobre la melancolía y decimos, bueno, pues hay una melancolía sobre el pasado, sobre todo tiempo pasado fue mejor. Y sobre cómo conectamos con esos recuerdos, pero actualmente hay una nostalgia, si se puede llamar futura, sobre perderse algo bueno. No sé si les ha pasado, a ti te ha pasado, Gabriela, que no sé, compro una entrada a un concierto que es en 6 meses o en un año, porque ya ahorita los conciertos son, o sea, salen los boletos y como al año después es el concierto o más. Y me he soñado varias veces que no llego al concierto, que llego tarde. Y es una idea. O sea, claro, obviamente influye que te encanta el grupo porque volvemos a lo mismo. Ese grupo, esa canción te recuerda a tu primer amor o tuvo como un gran impacto porque ese día estaba lloviendo y estaba así todo medio brumoso. Entonces, pues se mezclan ahí una serie de cosas en los recuerdos y en la nostalgia. Pero sí, entonces me ha pasado que tengo... Que es una ansiedad, ¿no? O sea, también es como un tipo de ansiedad. Y el fear of missing out, pues porque viene del inglés, es como una ansiedad por perderse lo que está pasando. Entonces, si uno tiene una forma, creo que muy clara de explicarlo, es cuando uno no tiene el celular cerca. No sé si te ha pasado que es como, bueno, me estoy perdiendo algo si no estoy conectado. ¿Sí me hago entender, más o menos?
Sí, es como cuando uno pasa mucho tiempo offline, dependiendo de lo que uno use. Y piensa que quizá en esa red social o, por ejemplo, en WhatsApp, si uno quizás tuvo un día muy ocupado y luego no estuvo en WhatsApp y de repente es bueno, quizá un montón de gente me está escribiendo y yo no estoy acá activa y quién sabe qué cosas me estarán diciendo, qué planes me estarán invitando. Y al final puede que sea real, pero independientemente de si es o no real, se trata de ese miedo, sí, de creer que uno se está perdiendo de algo. Cuando. Que yo diría, al final no importa si uno se está o no perdiendo algo, se le eche a sentir el miedo, ¿no?
Sí,
Porque independientemente de lo que pase después, pues ya es como, bueno, ya no estoy ansioso, entonces ya no me importa.
Sí, como el estuve, puede estar ahí, pero no estuve. Eso es como un pensamiento inconsciente cuando pasa esto. Y a mí me ha pasado algo muy, muy triste en algunas ocasiones, que uno se desconecta, por ejemplo, un fin de semana que se va a un lugar que no hay señal o no hay batería, o simplemente voluntariamente pones el celular en modo avión, por ejemplo. Y no, y hay, creo que todos tenemos una parte, sí, hemos pasado por esos momentos, que dice, bueno, cuando vuelva a tener señal, mi celular se va a explotar de notificaciones. Y me
Es
ha
que no voy a poder
pasado.
ni abrir un mensaje
Sí, se,
de todo lo que va a pasar.
de todo lo que de todo lo que ha pasado. Y de repente le quito el modo avión y como dos notificaciones
Y es
y no,
como, ok.
y ni un mensaje de WhatsApp. Uy, no, es triste.
Es triste. Todos hemos pasado por ahí. Y el que diga que no está diciendo mentiras.
Sí,
Porque
exacto. O sea,
todos hemos pasado por ahí.
el que
A mí
diga, ay.
lo que me pasaba, por ejemplo, con lo que mencionabas de los conciertos, es que cuando yo vivía en Colombia, no sé si tu experiencia es igual, pero cuando yo vivía en Colombia, los artistas que a mí me gustaban no iban mucho a Colombia. O sea, ahora últimamente que los artistas van a Sudamérica, ¿no? Pero antes cuando yo estaba allá, eso era una vez y si uno lograba ir esa vez, ya no había otra opción. Ahora acá, pues obviamente los artistas siempre incluyen Europa. Y claro, hay muchos más conciertos y a veces yo siento la necesidad de ir a todos los conciertos. Incluso, o sea, a veces digo, si no voy, no voy a ir nunca más. No voy a ir nunca más. Si no voy a este concierto, no voy. Y es muy horrible porque yo pienso cuando yo estaba en Colombia, yo decía, bueno, si tengo la oportunidad de ir una vez, estaré agradecida, iré tranquilita. Pero acá es como que hay tantos conciertos que yo empiezo, no voy a ir a ninguno y nunca voy a ver a nadie y me va a matar. O sea, y es puro FOMO. Todavía. Y es horrible, es horrible. Igual con lo del celular. O sea, a mí también me pasa, por ejemplo, con la diferencia horaria, que yo me voy a dormir y dejo el celular pues en este modo de dormir para que a uno no le lleguen notificaciones porque pues mi familia pues está horas atrás. Entonces yo apago así el celular y me voy a dormir y yo digo, bueno, me voy a despertar y mejor dejo el celular en silencio, no vaya a ser que tanta llamadera me levante.
Tanta llamadera y
Y
no
al final, por la mañana, es como un correo y es una promoción. Es
y
como,
es spam.
okay.
Sí, entonces ese fenómeno se refiere a como que tenemos tantas posibilidades de opción, bueno, posibilidades de opción suena como de escoger más bien, que si no las escogemos todas nos da ansiedad. Y con el celular yo creo que eso es más delicado todavía. Yo, por ejemplo, en el caso de Instagram, le tengo un temporizador de 45 minutos al día. Después de eso ya se cierra y no lo puedo usar más. Porque ya se vuelve un hábito y es una nostalgia futurista. O sea, sí es como, bueno, por un lado tengo que estar conectado. O sea, creo que esa crítica ha sido la constante en el podcast en general, aunque nos cuesta porque pues igual, o sea, pues por trabajo o por lo que fuera, pues sí necesitamos estar conectados. Pero sí verlo como esta nostalgia de futurista otra vez, que entonces si no estoy ahí atendiendo, si no estoy pegado al celular, no voy a estar tranquilo. O sea, como que este tema de controlar o tratar de no perderse como los eventos, porque hay tantas opciones y en todas queremos en estar, pues también es medio, medio perjudicial. Y la verdad es que pues no sabemos qué impacto pueda tener eso. O sea, yo no, o sea, uno se puede sentir triste, pero pues no es grave. Pero, y no sé cómo tú lo veas, pero sí creo que en cuestión de hábitos y costumbres sí es negativo, porque entonces ya nos volvemos como nos condicionamos al celular. O sea, que en el momento donde no estamos conectados, donde Y bueno, y creo que nosotros dos no somos tan, pues, tan conectados a las redes sociales. O sea, creo que más bien nos mantenemos como al margen de, o sea, sí estamos ahí, pero no tanto. Pero sí en el momento en que ya se te vuelve hábitos y cuando, creo que en el momento en que uno empieza a sentir ansiedad por no saber qué está pasando en una red social o con mi celular de una manera inmediata, creo que ya ahí se vuelve problemático. No sé cómo lo veas.
Sí, yo creo que es eso que decíamos de la ansiedad de cosas que no se han vivido. Y es básicamente eso. O sea, incluso lo chistoso para mí es que en las redes sociales puede ser una vivencia, pero realmente no es una vivencia. O sea, es lo que te dices, es literalmente un hábito que uno, como cualquier cosa, como despertarse e ir al baño, pues uno al hacerlo y hacerlo y hacerlo lo sigue haciendo. Y cuando se va al internet, cuando se va la cobertura, lo que sea, pues uno piensa que ahí están pasando un montón de cosas, pero realmente no está pasando nada. Y sí creo que es una crítica que está constantemente en el podcast, pero he de decir que está constantemente en mi vida. O sea, si hay algo que yo no sé, porque yo no he vivido en otras épocas, no sé cómo eran otras épocas, pero a mí me parece horrible lo hiperconectados que se está ahora. O sea, a mí eso me parece horrible, es un tema para otro episodio, pero para mí es horrible y es muy feo uno dejar el celular y pensar que está dejando como si al bloquear el celular estuviera bloqueando el mundo. O sea, y pues no es así, porque pues al final eso es lo que nos genera esa ansiedad de que uno piensa que todo el mundo está haciendo X cosa, de que todo el mundo está en un lugar y uno no está ahí, de que si todo el mundo está subiendo una historia, pues uno también o debería estar haciendo lo que está haciendo esa persona o debería estar viendo lo que está haciendo esa persona. Y al final uno mira esas cosas quizá a veces como con esa nostalgia de debía haber hecho eso o debía estar haciendo tal cosa, cuando pues no.
Sí, ahí me acordé y es como una visión medio distorsionada de la realidad. Y lo digo en esos términos porque sí, es algo que uno debería cuestionarse, sobre todo si, o sea, yo personalmente Instagram tengo bueno, tenemos para el podcast, pero yo personal no tengo, porque yo digo como, o sea, ¿para qué? O sea, no es necesario. Y porque, bueno, además creo que Instagram es una red súper narcisista, por un lado, y también es como un tema de validación, porque sí, el like, el corazón, pues tiene un efecto que pues, nos gusta, que puede ser medio adictivo, y por eso, por decisión personal, digo, no, prefiero no tener algo así. Y lo que iba a decir de la distorsión es como, una vez veía una caricatura que decía que estaba un maestro en una clase explicando filosofía y entonces decía, si una rama se cae en la mitad de un bosque, esa rama se cayó, o sea, esa rama realmente existió y nadie la entendía, o sea, ninguno de los estudiantes pues se miraban y no entendían. Y alguien le dice, no sabemos, o sea, no entendimos de qué trata. Entonces el tipo dijo, vea, se los voy a plantear diferente. Si ustedes van a una fiesta, se toman fotos, pero nadie las sube a Instagram o a Facebook, la fiesta realmente pasó. Y entonces ahí sí como que todos, ay, sí, no puede ser, qué reflexión tan profunda, que no sé qué. Y es un hecho, o sea, cuando ya creamos dos realidades donde por un lado tenemos una realidad que es Instagram, que es como lo que nosotros queremos. Proyectar y por otro lado nuestra vida lo que realmente es, o sea, puede que las dos estén en sintonía y pues está bien, o sea, funciona, pero cuando no es así es cuando entramos y conectando con el tema como con una nostalgia a lo que queremos ser pero a lo que no somos y eso nos puede causar tristeza, eso nos puede causar depresión y ahí me voy a adelantar un poquito y lo voy a exagerar un poco. Porque en la búsqueda de estos conceptos encontramos una palabra muy bonita, pero muy triste, que es anhedonia, que viene del griego an, que es ausencia, y hedonia, que significa placer. Entonces es como ausencia de placer. Y ahí lo conecto con la melancolía, porque entonces empezamos con el tema de Instagram, empezamos a subir imágenes, un montón de cosas de cómo nos gustaría que fuera el mundo en algunas ocasiones, y estoy usando ese ejemplo en particular, no quiere decir que todo sea así, o sea, no para nada. Y entonces empezamos a creer que sí, que esto es de una manera, pero en realidad como que nos interesa en función de cómo, no nos, de cómo nos ven y no de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Entonces, es como que la realidad no nos es lo suficientemente agradable, entonces tenemos que crear una realidad alterna que sí nos es agradable, o sea, como una versión mejorada de nosotros mismos que si bien no está, nos da como cierta tranquilidad. Y ahí mezclé como cinco cosas. Eso
Este
puede parecer
episodio está ecléctico, pero
ecléctico.
no pasa nada porque yo creo que son temas muy interesantes, porque también lo que mencionabas de Instagram, hay algo que he visto un par de gente hablando al respecto, porque pues no son estudios todavía, todas estas cosas de las que estamos hablando son muy recientes, o sea, Instagram yo no sé cuántos años tiene, pero más de 20, bueno, no, estamos en el 2024, no
No,
sé,
no debe
pero más
tener
de
más
5.
de 10 años, unos
Sí, o
8
sea.
años, yo creo.
Y por ejemplo, TikTok y todas estas cosas son muy recientes. Entonces, yo no he leído estudios como tal porque no hay estudios como tal. O sea, solo con el tema, por ejemplo, de la pandemia, muchos científicos y tal dicen que todavía no se pueden empezar a entender las consecuencias que eso trajo. Y si solo estamos hablando de la pandemia, pues de las redes sociales, yo creo que eso tienen que pasar muchos años para que podamos entender realmente qué consecuencias reales, o sea, bueno, reales entre comillas, le trae a la sociedad, ¿no? A través de estudios y tal. Pero algo que a mí sí me interesa mucho es, pues, como lo mencioné, yo intento ir mucho a conciertos, me gustan mucho los conciertos, me parece increíble, me encanta. La experiencia es muy chévere. Y yo tuve la experiencia de ir a varios conciertos cuando estaba en Colombia. Obviamente la experiencia pues es muy diferente en cuanto al entorno en el que uno está y todo esto, pero los celulares han cambiado mucho las experiencias de los conciertos. Entonces, ahora yo tengo que estar en primera fila porque si no, hay un montón de gente alemana gigante al frente mío y no puedo ver. Y no puedo ver. Y a mí lastimosamente me toca luchar por la primera fila. Y es, para mí es un poco impresionante porque yo no grabo, o sea, yo grabo algunas canciones que me gustan, ni me fijo, o sea, yo grabo como ahí, porque pues quiero ir en el momento. Y ahora, a mí me parece increíble que estando en primera fila, hay gente que tiene los artistas de frente y los está grabando. Y es como, mira, o sea, y están mirando a la cámara. Y yo digo, ¿cómo será esas personas cuando piensen en 5, 6 años, 7 años? Cuando piensen atrás. En el concierto, pues van a recordar el video, pero no van a recordar el momento. Y a mí eso me parece muy triste. Pues al final uno, todo esto es muy subjetivo y es muy a lo que uno piense personalmente. Pero todas estas como, o sea, las redes sociales, pero no solo las redes sociales, sino como la época en la que nos encontramos ahora, hacen que sintamos esa melancolía, yo creo que constante, es lo que decías tú de la anhedonia.
Anedonia, sí.
Sí. Porque yo creo que siempre es esa melancolía que tenemos como de que nos falta algo, pero el problema es que no sabemos qué nos falta y al final la solución más rápida siempre suele ser el celular. Y si estamos tristes o si estamos en un lugar y algo nos está incómodos o yo qué sé, o lo que sea, el celular, el celular, el celular. O sea, yo creo que ese es realmente, bueno, el problema, pero no tanto el problema, sino el asunto de todo.
Sí, y en los conciertos, yo opino lo mismo sobre los conciertos, porque, y estaría bueno preguntarnos, ¿quién está viendo el concierto? ¿Nosotros o el celular? Porque uno en la localidad o como en la entrada, digo, o sea, como ya muy cerca del escenario, pues sí, como la ubicación, uno ve un mar de celulares y la gente o sea, bueno, está. Pues uno no dice que no, pero pues grabas un. O sea, yo cuando voy, yo grabo un par de pedazos. O sea, ok, como para recuerdo. Pero es lo que digo. O sea, ¿quién está disfrutando? O sea, ¿pagaste un concierto para ir a grabar? O sea, eso no tiene mucho sentido. O sea, como que el observador es el celular y tú eres el que está ahí como a disposición de esa grabación. No sé. Y bueno, y esto es. Esto, o sea, al final es opinión y es como las colas, todos tenemos una y es muy respetable, pero esa reflexión es buena, o sea, que quién está disfrutando un concierto, si tu dispositivo o tú. Entonces, bueno, sin desviarnos del tema pues, de la nostalgia y de la melancolía y tal vez poniéndonos un poquito más románticos en este aspecto de diferentes épocas, de diferentes temporadas históricas, hay algo que tú digas, bueno, esto me causa nostalgia, pero que nunca hayas experimentado en carne propia? O sea, no sé, la nostalgia por una época que nunca viste, que tú digas, no sé, a mí me hubiera gustado vivir los años 30 en Estados Unidos, o no sé, me hubiera gustado vivir en México antes de la conquista. No sé, algo así, algún momento donde
Con
tú
los
hayas
dinosaurios.
a mí me hubiera gustado haber vivido con dinosaurios, con los picapiedra. Algo así.
Pues yo tengo ahí un problema, es que las cosas que yo he visto de época, o sea, como las películas y las series, no suelen ser muy románticas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando yo empecé a ver Mad Men, una gran serie recomendada. Me gustaba mucho como el tipo de vida que tenía la esposa. Estoy hablando cuando empecé a ver la serie, por favor, los que ya se la vieron, no me juzguen. Que tenía la esposa del protagonista, que pues ella es una ama de casa en los que 50, no, 60, en los 60, en Estados Unidos, no sé qué. Y al principio yo era como, ay, qué chévere andar con esos vestiditos, no sé qué. Pero luego ya cuando muestran un poco más la crítica en general de la época, es como, no quiero. Y suelo ver muchas cosas que tienen como esa crítica a la época. Entonces yo no, nunca he querido estar en una época específica porque siempre pienso, la esclavitud, la Primera Guerra Mundial. Entonces como que eso me saca mucho, o sea, como el contexto de la realidad me saca mucho. Pero ya más de una forma más romántica, yo sí quisiera haber estado en una época donde no hubiese internet. O sea, porque uno escucha a los papás hablando, es como, no, en mi época no había internet, a mí me tocaba ir a la biblioteca. O sea, eso me parece muy chévere, me hubiese gustado vivir en una época así.
En una época así, como si ella así, como si hubiera sido hace
Como
tres
si yo fuera
siglos.
la anciana. O sea,
Sí,
eso fue como 5 años antes de que yo naciera.
sí. Y por cierto, las bibliotecas todavía existen. O sea, no sé si
Todavía
te
puedes
habías
ir
dado
a la
cuenta.
biblioteca, Gabriela. O sea, lo
Sí,
sé,
no, no.
pero se entiende lo que quiero decir, por favor.
No, no exageremos. A mí me gustaría en la época, sí, tal vez en una época donde no existiera el internet. Yo no sé por qué, pero siempre he tenido una satisfacción, una fascinación con Medio Oriente, o sea, como con la vida en el desierto. Y no sé, como la, pues suena como muy intelectualoide, pero como en la época del Imperio Persa, donde eran caravanas así de soldados y de nobles y de reyes andando en el desierto. O sea, cómo era ese tema de movilizar tanta gente. Y además que estéticamente se me hace precioso como todo lo árabe, la arquitectura, muchas cosas sobre la cultura árabe. Algo así. O sea, y eso es debatible, ¿no? Porque yo sí creo que si a lo mejor uno tiene cierta afinidad a un periodo histórico, es porque, y lo mencionamos también en ese episodio, es por un tema de vidas pasadas. O sea, que a lo mejor si eso te gustó es porque estuviste ahí. O hay alguna conexión. Les voy a contar una historia así muy rápida. Ya saben que siempre traigo aquí alguna anécdota budista. Hablaban, una maestra alguna vez contaba que sí, pues las vidas pasadas, según el budismo, pues sí existen. Y en una familia de Inglaterra, encontraron una familia de Inglaterra que la niña decía, era una niña que a los 13, 14 años decía, yo no soy de acá, o sea, ustedes no son mis papás, o sea, con lo que es decirle a los papás, ustedes no son mis papás. A mí no me recogieron de un bote de
Una
basura,
huérfana.
algo así. Pero no, ella lo que decía, yo no soy de esta época, yo no soy de este lugar y yo no soy de esta familia. Entonces, ella da una descripción muy, muy lúcida. Porque entonces le preguntaban, bueno, ¿de dónde eres? Entonces resultó que ella identificó un lugar en Pakistán o en la India, un lugar, bueno, más o menos con esas características, no recuerdo exactamente cuál de los dos países, pero entonces ella dice, bueno, mi familia era tal, mi villa era así, mi casa era más o menos así, bueno. Entonces hacen un esfuerzo por localizar a una familia, ponen anuncios en el periódico, en internet y más, para identificar si había algún lugar. Y claro, pues obviamente si uno da unas descripciones de cierto lugar, pues va a haber cientos, o sea, tampoco es que sea tan difícil. Pero resulta que van a ese lugar, o sea, logran contactar a la familia y entonces ella los ve y saluda a sus papás de su vida anterior como, como si nada, y obviamente pues los otros se, pues, o sea, dijeron como no, pues esto está como muy incómodo, esta cuestión
No.
está como muy loco esto, pero el cuento va a que ella les empezó a decir como mira, pues a mí me pasó esto, yo morí por esto, y tenía mucha similitud, y resulta que la familia de hecho es que nuestra niña murió muy, muy joven, y bueno, el cuento es que esa historia iba a que probablemente, por un lado, tengamos los que quieran creer en eso, pues probablemente hayamos vivido otras vidas. Y por otro lado, que sí, que hay ciertas, yo sí creo eso, que, o sea, que si nosotros tenemos cierta afinidad a un idioma, a una cultura, que por cierto, paréntesis muy rápido, hace poco en Colombia se volvió viral un reel de una chica de Medellín paisa que estaba vestida como francesa, la entrevistaban, así muy rápido le decían, ¿y tú te consideras francesa? Y ella dice, sí. ¿Y por qué no? Es que yo considero que yo nunca he sido de acá, que pues yo solamente pues soy colombiana porque pues aquí me tocó, pero yo soy francesa. Y entonces el tipo le pregunta, ¿y sabes francés? No. ¿Y has estado en Francia? No.
No.
Entonces, ¿por qué te crees francés? Y dice así con vecísima, no, es que yo soy francés, o sea, me he visto así ya y quiero hablar así. Y con un hablado más colombiano que, ay, o sea, que la ridiculez no podía ser más evidente. Pero ese era el cuento, o sea, sobre la nostalgia y la melancolía que a veces podemos tener ahí en ese aspecto. Y hay momentos, y yo creo que todos tenemos con la infancia como una conexión, o sea, como que todos, lo que yo decía, como el primer abrazo, el primer amigo, la primera caída, no sé, que te raspaste una pierna, o sea, como cositas así. Son muy lindas. ¿Tú tienes alguna experiencia, Gaby, de tu infancia que no recordabas hasta que alguien más te lo mencionó? Es como medio obvio porque entonces los papás, que es la típica, que entonces uno empieza a salir con alguien y esa persona uno la lleva a la casa y empieza a mostrar las fotos cuando uno está ahí en Latina, encuerado o en peloto, según el país, y lo hacen a uno quedar súper mal. Entonces, o sea, que no sé si tú has tenido como una experiencia así que sean los papás o alguien más que te la diga. ¿Y cómo te hizo sentir eso? O sea, que tú digas, ah, yo era así, ah, mira.
Pues recientemente, pero no es así tan dramático, no realmente es ser dramático. Yo tengo,
Sí, ya hay que bajarle al drama. En serio.
sí, por favor,
Todos.
revisémonos.
Ajá.
Yo a veces llego tarde a cosas. Sí, es la verdad, yo a
Siempre.
veces llego tarde a cosas. No, yo tengo una distinción muy clara y yo llego temprano a lo que es importante. Es decir, yo llego temprano a cosas que uno no puede llegar tarde. Una cita, a una clase, sí, pero pues un amigo, deme 15 minutos. Sé que no está bien, intentaré cambiar. Bueno,
Ajá.
entonces, pues con mi novio estábamos hablando del aeropuerto, ¿no? De, no, es que para salidas internacionales toca salir, no sé qué, a tantas horas. Y yo le dije, yo siempre salgo tarde. Y yo siempre salgo tarde, o sea, yo siempre llego a tiempo, pero salgo tarde de la casa, siempre. Y tuvimos esa discusión sobre las salidas, porque pues claro, dependiendo del lugar al que uno vaya, son más o menos horas que uno debería estar con anticipación en el aeropuerto. Y pues como él es muy puntual, es como salgamos con 20 horas de anticipación y yo soy como, no. Entonces, el otro día justamente estábamos hablando con mi hermana y ella y yo le dije, no, pues es que tú sabes que yo siempre llego tarde al aeropuerto, no sé qué. Y ella dijo, no. Y yo, ¿qué? Y ella dijo, eso no es cierto. Y yo le dije, ¿cómo así que no? Entonces, claro, ella me dijo, no, porque recuerda que a nosotros nos gusta mucho ir al aeropuerto con tiempo para poder tomarnos algo en el aeropuerto. Y a mí fue como, ¿what? O sea, como que de repente recordé todas esas veces que había estado temprano en el aeropuerto tomándome un café y fue como, no sé en qué momento mi mente me volvió. O sea, me borró totalmente la memoria de que yo efectivamente llego temprano. O sea, y ahora yo llego temprano. Ahora le llevo el argumento a todo el mundo de yo llego temprano. ¿Sí ven? Yo llego temprano. Pero eso fue como lo más reciente, pero es cero dramático, es cero dramático. Pero lo que sí quería decir ahorita, que me acordé cuando tú lo estabas diciendo, o sea, así como Carlitos acá, él siempre está adoctrinándonos en el budismo,
No es cierto, no
la
es
doctrina del
cierto.
budismo. Pues también lo hace en las conversaciones personales y yo alguna vez, yo no sé si yo creo en las vidas pasadas o no, no sé, o sea, todavía estoy como en el limbo, pero sí creo en la nostalgia de las vidas pasadas, porque claro, como Carlos a uno lo adoctrina constantemente.
Que ya.
Entonces, yo a veces, como que si me pregunto qué chévere sería poder ver las vidas pasadas que he tenido, si he tenido, porque me parecería muy chévere poder ver cómo surgí, cómo soy ahora. O sea, me parecería muy interesante como poder ver como esos intereses que tú decías, que si a uno quizá le gusta estar en el desierto o le llama la atención la cultura árabe, es porque uno fue árabe por allá en el desierto. Pues a mí me llama mucho la atención, como es como esa nostalgia de la que estábamos hablando, la futurista, pero pasadista, con vidas pasadistas. Eso me parecería muy chévere. Es que lo quería comentar porque me acordé, porque es que el adoctrinamiento a uno lo pone a pensar, o sea, realmente uno lo pone a pensar. Y eso me lleva casualmente a la pregunta, hermanito. ¿Tú alguna vez has sentido nostalgia por una versión anterior de ti? No necesariamente de una vida pasada. O sea, si quieres responder de forma budista, responde de forma budista.
No, ya no quiero responder.
Si
Sabe
no,
que ya me voy, adiós. Ahí los dejo.
adiós.
Yo creo que todos hemos sentido Es que uno tiene mejores versiones anteriores o anhela volvemos al punto, una nostalgia futurista, donde uno dice, pues hubo una época. Bueno, hablando del pasado, ya respondiendo a tu pregunta y sin el adoctrinamiento que usted dice que digo, creo que hay una época de la vida donde todos hemos estado un poco más tranquilos, hemos estado un poquito más felices. Hay una canción de Swedish House Mafia que se llama Don't You Worry Child, es como la más famosa.
Un gran tema.
Un gran tema. Y esa canción dice en el coro o en el segundo, bueno, no me acuerdo en qué estrofa es, pero dice como había un tiempo donde era un niño.
There was a time. Sí.
Y entonces decía como estaba en un mundo feliz. Y ahí es cuando entra el coro que dice como, y mi papá decía, no te preocupes, niño. El cielo tiene algo preparado para ti. Entonces, creo que todos tenemos un momento de esos y a mí en particular, yo siento, claro, porque fue un evento muy corto en mi vida, una época corta, el periodo donde estuve con mi mamá desde que nací, básicamente, porque sí, pues uno nace y está con la mamá, obviamente, hasta los 10 años que ella fallece, que fue como esa época donde pues yo conviví con ella y sentía eso, o sea, me sentía seguro, claro, con el nivel de conciencia que un niño de esa edad pueda tener, pero sentía como esa emoción y creo que son, al final y eso creo que lo decía en otro episodio, al final uno busca el amor y busca muchas cosas con los primeros referentes que uno tiene en la vida. Entonces, claro, como si encuentras una pareja y viviste lo que viviste en tu infancia, sea bueno o malo, lo buscas en otra persona. O sea, buscas que esa persona cumpla con esa primera nostalgia, con esos primeros recuerdos melancólicos o nostálgicos, porque hicimos la distinción que melancolía está relacionada con tristeza y nostalgia es como por algo más bonito, significativo. Entonces, yo creo que esa época, o sea, la época, o sea, la versión de mí que a lo mejor andaba protegida y segura, y eso suena como lindo, y que ahora como adulto busca encontrar a través de lo que hace, que en mi caso sí es con el, no es adoctrinamiento, aclaro, con las opiniones y creencias que pueda tener el budismo y las experiencias de vida que me han ido formando. Pero entonces, creo que lo que acabo de decir es bonito y eso se me acaba de ocurrir, porque ahí es cuando la cosa se puede diferenciar de lo que es negativo y que hay que superar, o de lo que hay positivo y hay que fortalecer. Porque yo decía, bueno, si yo tengo claro que tuve eso a pesar de un impacto tan fuerte que fue la muerte de mi mamá, es porque, pues por un lado lo trascendí y por otro quiero volver a ese lugar, pero con un conocimiento más robusto, un crecimiento personal más grande. Entonces yo creo que a veces cuando uno lo puede ver así, es como anhelar esa versión anterior de uno mismo, pero más avanzada. No sé si me hago entender. Y melancolía es cuando tú dices, claro, hay momentos de los que uno quiera tener, pero cuando uno conecta, porque eso puede pasar a la inversa, cuando uno conecta con momentos traumáticos de la infancia, que a lo mejor, pues sí, uno no quiere ser esa versión, pero en el presente es esa misma versión porque fue el mismo amor o el mismo, digamos, desprecio, la misma tristeza, la misma frustración o lo que sea negativo que hubiera pasado, también pasa a la inversa. Y ahí es cuando yo creo que actúa la melancolía, porque decimos, bueno, si yo estaba en esa época y eso fue lo que recibí, pues en este momento quiero recibir lo mismo. Entonces, por eso, creo que uno cuando recurre como a esas, y estaría chévere hacerse uno esa pregunta ya cuando uno está más grande, porque ya, y era lo que yo comentaba en el episodio anterior, o sea, yo, o sea, bueno, yo que tengo 35 y tú tienes 24, 24. Digamos que tú tienes tres Gabrielas en tu vida, yo ya a lo mejor tengo cinco o seis Carlos en mi vida, o sea, seis versiones diferentes de uno mismo. Entonces, yo creo que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Bueno, no necesariamente, pero como ese momento donde uno aspira a ciertas cualidades y ciertos anhelos, uno conecta con esa versión. Y esa, pues, creo que siempre es llevarla un poquito más allá. Ahora, te pregunto, si fuera como un tema de melancolía, o sea, de algo que nos causa dolor en el pasado, o sea, que es algo que no hemos podido superar y que todavía nos hace daño, ¿por qué consideras, o sea, bueno, es como me voy a la pregunta, pero ¿por qué consideras que eso puede ser perjudicial? O sea, ¿qué puede tener ahí? Y si tienes como a lo mejor algo que nos puedas contar de tu experiencia, que tú digas, bueno, pues es algo que me, que claro, sin aquí revelarse totalmente, pero hay algo que consideres que nos puedas contar o por qué crees que eso puede ser, que esa melancolía traducida como en esos términos pueda ser mala o perjudicial.
Yo sí creo que puede ser perjudicial, la verdad, y hablo netamente desde una perspectiva personal, porque como lo mencionaba en el otro episodio, yo veo la melancolía y la nostalgia como dos emociones, como sería la alegría, como sería la tristeza. O sea, yo intento tener cuidado en no irme al espiral que pueden ser las dos. Entonces, yo creo que como las considero una emoción normal, pues es lo mismo. O sea, uno no puede estar todo el tiempo feliz, pues uno no puede estar todo el tiempo triste, todo es pasajero, todo tiene su enseñanza que nos trae. Y como lo decía, no, para no volver a contar la misma historia del otro episodio, si quieren saberla, escúchenlo. Pero como que yo en mi situación y tal, como que sí intento no irme tanto hacia el pasado. Sí que tengo muchos días desde que estoy acá, como de mucha tristeza, como que me siento sola, ya lo manejo mucho mejor, pero sí, o sea, nada que ver. Pero ya no intento, o sea, creo que me disfruto esa melancolía que siento sin recurrir a la nostalgia. Es decir, como que cuando estoy triste, sí lo hacía mucho antes, como que sí me empezaba a pensar en, ah, cuando era feliz. Ya no lo hago, ya creo que disfruto más dentro de lo que puedo ese sentimiento como de tristeza, porque pienso, bueno, como todo lo demás es temporal. Y sí me parece muy bonito lo que mencionabas, la respuesta que dabas anteriormente, porque yo creo que pensando así, como en qué conclusión se le podría dar al tema de la nostalgia, ¿no? Porque es como, bueno, estamos hablando de todo y de todo y de todo. Pero yo creo que lo que tú dices es muy bonito y muy constructivo, porque es como también a nivel personal, yo me he dado cuenta que sí, definitivamente uno vuelve a donde fue feliz, pero al final, sin verlo desde un punto de vista muy egoísta o narcisista, yo creo que todo eso está dentro de uno. O sea, en mi caso yo siento que eso está muy dentro de mí, y al final como el común denominador de todas esas experiencias soy yo. Entonces sí, como que es muy bonito como ver que uno mantiene su esencia. Y uno puede volver a sentirse así, no necesariamente hay que volver al pasado, sí sería muy chévere poder hacerlo, pero lo que tú decías con esas cosas, como poder construir nuestro presentito para que no tengamos que estar recurriendo ni a la nostalgia ni, por ejemplo, al FOMO. O sea, que no tengamos que estar esperando cosas o que ya no están o que no son o que ni siquiera sabemos si son o no. Yo creo que sí, me parece muy bonita tu respuesta. Ahí hubiera dado stop. Ya, adiós.
Adiós, muchas gracias. Yo agregaría que y retomo el término que mencionaba hace un rato, anhedonia, que la melancolía, o sea, la nostalgia, el sentimiento que tenemos sobre algo pasado que, o sea, e insisto, es mi opinión muy personal, pero he visto a personas que han llorado por cosas que ya han pasado hace muchos años, más de 15, 20 años. Y yo digo, bueno, pues si ya pasó tanto tiempo, pues una cosa es decirlo y otra cosa es que la emoción todavía esté ahí presente. Y ahí es cuando considero que la melancolía es problemática. Entonces, ¿por qué la anhedonia? Porque la anhedonia lo que dice en un nivel más profundo y más denso es como ese momento donde ya sea por el fallecimiento de alguien, ya sea por la pérdida de trabajo, por la pérdida de pareja, uno empieza a perder interés por las cosas cotidianas, o sea, por los hobbies, por cocinar, o sea, lo más trivial hasta lo más significativo, y dejar atrás esas motivaciones que lo solían a uno motivar día a día. Entonces, a lo que voy con esto es que en el momento donde nosotros tenemos año tras año ciertas cosas estancadas y esas cosas no nos permiten avanzar desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado, que es como, bueno, ya es un tema psicológico o es un tema que ya realmente me está afectando en mis relaciones personales, en mi cuidado personal, pues ya es más complicado. Creo que en ese punto uno se tiene que considerar, bueno, ¿qué hago aquí? O sea, ya tengo tanta familiaridad, tengo tanta costumbre con esto que no me puedo salir y todavía me causa daño. Voy a contar como una historia mía que fue un reflejo que me di cuenta hace poco. No voy a entrar tanto en detalles, pero pues me parece válida la reflexión porque fue algo que caí en cuenta. Yo me di cuenta que suelo ser una persona rencorosa. Me di
Sí.
cuenta. ¿Y por qué te ríes?
No, 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 yo comento acá, es mi podcast.
Y claro, porque es que me parece valioso uno contar su historia, dar testimonio así como en Alcohólicos Anónimos, para que junto a ustedes pues podamos identificar que está ahí como medio mal. Y entonces yo decía, bueno, yo supuestamente creía que tenía un avance personal. Y pum, salió alguna situación y salió ahí el rencor y dije, bueno, pues a lo mejor todavía falta trabajo, o sea, a lo mejor todavía sigo siendo rencorosito, por ahí hay cosas que todavía como que veo la oportunidad y pum, me la cobro o algo así. Y
Revísate tú también, ¿no?
sí, revísate, porque pues uno de dientes para afuera muy fácil, pero de dientes para adentro es otra historia, eso sí es muy cierto. Entonces, sí, en esa historia yo me daba cuenta, oigas, pues en realidad esto todavía está presente, todavía tengo esa, pues bueno, no sé si se llamaría melancolía también, pero tengo ahí como yo, sí, yo creo que sí es melancolía, ¿por qué? Porque es un hábito que no he podido dejar y porque ese hábito en ciertos momentos, por el nivel de conciencia que tenía, me fue de utilidad, pero que aún sigo cayendo. Es como mi mecanismo de respuesta, o sea, no he podido superarlo. Y ahí es cuando digo, bueno, me voy más para atrás, me voy más para atrás, así como terapia psicoanalítica casi, regresando a la infancia, dije, bueno, pues hubo ciertos momentos y ciertos detonantes que causaron eso, pero entonces decía, pues hay cosas que me siguen causando cierto daño, que cosas del pasado que todavía estoy permitiendo que me afecte mi presente. Y que eso también está haciendo que yo sienta anhedonia, ahora sí usando el término en propiedad, donde digo, bueno, ok, sale ese reflejo de rencor y ya a lo mejor esta situación, este trabajo, esta persona ya no me causa lo que me causaba antes. Y no es un tema de la situación ni de la persona, es un problema mío, porque yo aprendí a reaccionar así, porque yo aprendí a ser rencoroso, porque yo aprendí a comportarme de esa manera. Y ahí es como. Lo llamaría yo, y voy a inventar aquí un nombre, es como una melancolía inconsciente, una melancolía que está conectada con algo muy profundo y que no he podido superar.
Es que ahora que lo dices así, no sé si en México esté también la expresión, pero automáticamente pensé en eso que decimos nosotros en Colombia, que es me quedo como la espinita. Yo creo que es como esa espinita, o sea que quizá la melancolía es la representación, bueno, no sé, no dudo que signifique eso la frase, ¿no? Pero es como esa espinita que está ahí y la melancolía sería como la forma de la espinita de decir, mira, está pasando esto y hasta que no hagas X cosa, no vas a poder arrancarte la espinita. Me suena como algo así, no sé.
Y la espinita para todos los que no son colombianos es recibí una ofensa, entre comillas, porque una ofensa, un halago es muy relativo. Recibí algo, no lo respondí, pero voy a esperar el momento para sacarme esa espinita, o sea, como para cobrármela. Es más o menos eso. Y sí, muy bien como tú lo acabas de describir culturalmente en Colombia, como que me quedo con esa espina, pero me la tengo que sacar de algún momento. Entonces, creo que ese análisis que acabamos de plantear es tratar de expandir más este tema de la melancolía, porque como decíamos en el episodio y cerrando y recapitulando un poco, la nostalgia es un sentimiento positivo porque te permite conectar. Bueno, no es de decir positivo o negativo, pero la nostalgia, digamos, es la conexión especial o gratificante que tienes con un recuerdo del pasado, y la melancolía es esa conexión, pero a un nivel de tristeza, de anhedonia, donde puedes volver a ese momento, pero solamente sentirte mal, o puedes perder la motivación por hacer otras cosas simplemente porque tienes como una idea sobre esa cuestión. Entonces, creo que eso es lo interesante del asunto y la razón por la cual quisimos hablar de ese tema. Además que me atrevería a afirmar que, por ejemplo, lo del FOMO no está vinculado con la melancolía ni con la nostalgia, ¿no? Y si nos alargamos un poquito más, creo que se puede sacar mucho más del asunto, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, es que realmente son conceptos que yo creo que están muy interconectados entre sí. Y porque, claro, uno no dice nostalgia, FOMO, automáticamente no. Pero sí me parece muy chévere como poder ver que la nostalgia no es solo eso que pensamos de, ay, no, yo quiero ir al pasado. Sí, tiene o sea, gran parte es eso. Pero al verlo como algo más profundo, quizás se puede sacar lo bonito, lo creativo. Todas esas cosas que ya mencionamos.
Sí, y que en este proceso, así como nosotros sacamos ideitas y encontramos ciertos insights, ciertas revelaciones, si se pueden decir, ciertos adoctrinamientos, que como comentario, nunca Gabriela en un episodio me la había montado así, entiéndase, en otros países que no son Colombia, molestado de esta manera, lo cual está excelente. Está muy bien, yo me desquitaré, yo soy muy respetuoso, pero en
Y
algún
reconozco,
momento.
ya lo vimos en 5 episodios, haciendo rencor.
Y con esos últimos comentarios, pues los dejamos. Esperamos de corazón que este tema haya sido desarrollado y que hayan encontrado muchas cositas de valor en esta segunda parte del episodio sobre melancolía y nostalgia. Los dejamos el día de hoy, pero como siempre, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, también en Spotify, Apple Podcast. Déjenos comentarios por ahí. Ahí nos sirve muchísimo para seguir creciendo y llegar a más personas. También si tienen algún tema o algo diferente que quieren que hablemos aquí en el episodio, con muchísimo gusto lo hacemos. Y Gabriela, pues cuéntanos, ¿quieres agregar algo más además de molestarme en este episodio?
No, hermanito, es mi trabajo, es mi trabajo en este podcast, pero aparte de eso, pues estamos abiertos a lo que sea, sugerencias, opiniones, críticas, con cariño, por favor, pero estamos abiertos a todos y pues un gusto estar en este episodio contigo, hermanito.
Excelente, hermanita, como siempre, igualmente un gustazo estar por acá y nos vemos un próximo episodio para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos vemos, les mandamos un abrazo enorme. Chao, Gaby.
Adiós, muchas, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos hoy en este nuevo episodio. Y para todos los que llegaron hasta acá, les dejamos ahora un regalito, unos pequeños bloopers, un detrás de escena de nuestro proceso de grabación. Chao.
¿Qué pasó? No fue mío, yo no he movido absolutamente nada. Eso nunca ha pasado hasta el día de hoy. ¡Ay, Cristo! Un nuevo episodio, un nuevo día. Bueno, todo tan lindo.
Me dejaste sin palabras. Y hoy tenemos un nuevo episodio, como siempre, con nuestra hermana estúpida.
Con la hermana de todos. Un episodio más, una parte dos.
Una parte dos. No, otra vez.